Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Η μεγάλη επίκληση. Από την εστία του φωτός, μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει πάνω στη γη. Από την εστία της αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού, ας διαχυθεί η αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήθε ο Χριστός να γυρίσει πάνω στη γη. Από το κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φιλή των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί. Και ήθε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, un programa que sale alrededor de las 13 horas de Argentina y que trata temas espirituales, de valores humanos, de servicio a la humanidad. Y son temas que nos ponen a investigar cosas que no sabemos y lo investigamos en los referentes más importantes, por ejemplo, el maestro tibetano, Vicente Beltrán Anglada, y otros referentes. Y bueno, vamos poniendo sobre la mesa el tema y aquí conversamos. No es que lo resolvamos en el día, sino que después podemos seguir investigando. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, empezando por Radio Mantra, que nos permite reunirnos, a Cristina, que está siempre en los controles, ahí resolviendo todo, y a los que investigan textos para ponerle en citas que vamos a leer sobre el tema, y los que manejan videos, audios, hacen imágenes, a todos muchas, muchas gracias. Y a ustedes, queridos oyentes, también, cuando nos escriben y nos dan sugerencias, las tenemos en cuenta. Así que vamos a ver quién está aquí alrededor de la mesa. Al lado mío la tengo a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, Daniel y compañeros y a los oyentes. Bueno, pues saludaros a todos. Muy contenta de estar aquí. Tenemos un tema muy bonito hoy. Y bueno, pues a ver qué surge entre todos. Un gran abrazo y adelante.
Bueno, y al lado está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, Dani. Hola, queridos amigos. También a nuestros oyentes. Un abrazo muy grande. Muy bien, acá disfrutando de un otoño que es como primavera. Así que, bueno, disfrutando este momento con ustedes, con los oyentes. Y muy, muy agradecida por esta oportunidad que nos da la vida. Así que gracias, Dani.
Gracias a vos, Marcela. Hoy ausentes con aviso Rafa y Jesús Arcano desde Barcelona, pero sí, cerrando el círculo mágico de hoy, está Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo está, Jesús?
Pues hola, Daniel, hola, compañeros, hola, oyentes, todos queridos. Pues estamos en el programa 638 de Sirviendo a la Humanidad. Y por aquí también estamos un poco locos, así como decía Marcela, que tiene un otoño que es como una primavera, aquí es una primavera que tampoco es como primavera, no sabemos muy bien dónde estamos en esto de las estaciones. Y por lo demás, pues nada, pues efectivamente aprendiendo, tratando de aprender, porque No dejamos de ser un poco osados a veces de tratar temas de tanta enjundia, pero yo creo que, bueno, con buena intención y sabiendo que nuestras limitaciones, pues este acercamiento pues nos puede dar pautas. Hay que tratar de investigar y de profundizar un poquito, de modo que entre todos lo hacemos encantados y yo así me sumo a esta mesa.
Gracias, Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo de las fuerzas de la luz. Los temas que investigamos nos confrontan en muchas ocasiones con los límites de nuestras mentes y con la incapacidad de entender aquello que tiene sus fundamentos, su origen, en otros planos de conciencia. En tales ocasiones intentamos intuir qué hay más allá de lo aparente, de lo superficial que aparece ante nosotros. Esto podría suceder con el tema que hoy abordamos, por eso invitamos a un silencio de nuestras formas de sentir y pensar y a elevarnos cuanto más podamos para intentar percibir desde un silencio que son los ojos y sentidos del alma. Hablamos del bien y del mal, del amor y del odio, de los pares de opuestos y también de las fuerzas de la luz y de las fuerzas de la oscuridad. ¿Qué podemos entender de todo ello? En los caminos de la evolución nos encontramos con que la voluntad, el amor y la luz ya existen y siempre han existido. Y sin embargo, los seres que viven, se mueven y tienen el ser en cualquier mundo o universo están todos sujetos a esta ley del perfeccionamiento que implica la realización arquetípica de las potencialidades. En este transitar siempre están presentes aquellos que hoy vamos a denominar como las fuerzas de la luz. Cuando hablamos del trabajo de las fuerzas de la luz, ¿qué hemos de entender? ¿Quiénes conforman esas fuerzas de la luz? ¿Y en qué consiste su trabajo? Intentemos trabajar con la idea de que el bien es aquello que favorece o impulsa el propio desarrollo de la evolución. Esto es el perfeccionamiento de lo que se manifiesta en términos de realización, de amor y de luz. Y por el contrario, el mal sería aquello que se opone o impide o frena esta misma evolución. Resulta esencial considerar en este universo en el que la ley de la fraternidad universal es algo consustancial a la existencia, a la evolución, las fuerzas de la luz trabajen en pro de esta misma evolución. Como seres conscientes de las leyes que operan en ella y que, habiendo desarrollado la conciencia de ser, de la unidad, del amor y de la luz, se expresan y manifiestan trabajando por el propio desarrollo de la evolución. Hemos de saber que estamos asistidos, y siempre lo estaremos, por las fuerzas de la luz, que denodadamente trabajan y colaboran en el plan de la evolución. No olvidemos que esta evolución es nuestra particular evolución, tanto como la evolución de todo cuanto existe y de todo con cuanto nos relacionamos en todos los planos y niveles de existencia. Por tanto, especial atención merecerá que tomemos clara conciencia de cuál es nuestro trabajo en pro de esta evolución. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Por ello, es nuestra responsabilidad aceptada la de contribuir y ser parte de estas fuerzas de la luz y trabajar por la redención. Esto es, por hacer limpieza de lo que frena la evolución, por iluminar las conciencias de quienes nos rodean, para que las zonas oscuras, presas de la ignorancia, recobren la luz y se liberen de lo que ata y frena el progreso. En palabras de un maestro, redención de la conciencia y evolución de la vida es exactamente lo mismo. finalizamos esta presentación con un mantra de protección que nos ayuda a colaborar y a ser parte de las fuerzas de la luz. Y dice así: como alma trabajo en la luz y la oscuridad no puede afectarme. Permanezco en la luz, trabajo y de allí no me muevo. De todo esto estaremos conversando hoy, investigando y tratando de descubrir los hechos vivenciales. Así que vamos a leer unos párrafos y luego conversaremos entre todos. Adelante.
Ustedes se darán cuenta, si aman la tradición simbólica, de que se nos habla de Prometeo, el dios o el hijo de Dios que robó la luz del Olimpo de su padre Júpiter para llevarla a los hombres de la tierra que él había visto sumidos en la oscuridad. Este proceso trajo como consecuencia la entrada en nuestro planeta de las fuerzas de la luz. Entonces existía el reino mineral, el vegetal y el animal, y la humanidad. Esto ocurrió sintónicamente y hablando con mucha profundidad analógica en la quinta subraza de la tercera raza, la raza Lemur. Y tardó la simiente de la mente en fructificar en el hombre primitivo hasta mediada la raza Atlante, en donde actuaba la fuerza imperante del sexto rayo. En aquellos momentos hubo una fusión de energías, pero todo cuanto estamos explicando sucedió por efecto de la potencia infinita de Shambhala irradiando a través del Señor del Mundo todo el poder transmitido por el Logos Solar. Es decir, que la energía mental del hombre tiene una ascendencia histórica, mística y dinámica, como es que estamos iluminados secreta y misteriosamente desde el plano mental cósmico. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Shambhala y el Señor del Mundo.
Hay fuerzas cósmicas que están esperando que muchos hijos de los hombres se abran a esta fuerza divina. Y cuando estamos aquí, cualquier energía vital procedente de la jerarquía se halla en este punto, pues entonces existe una canalización directa sobre todos y cada uno de nosotros. Un mago negro jamás te producirá sensación de silencio, siempre te dará una sensación de desasosiego, de temor, de frío. Por lo tanto, cuando estáis aquí en silencio, las fuerzas de la luz están con vosotros. Y ahora, la primera salvaguarda es este silencio místico que cauteriza las heridas de la conciencia. Entonces, va sumiéndose el grupo en una quietud. Después, si estamos hablando, esto es aparte. El silencio se ha producido. Para mí, el silencio es siempre la nota típica de la reunión, es decir, la síntesis de todos los sonidos que podamos pronunciar, la síntesis de todos los conocimientos. Y cuando se produce este milagro, entonces hay unas fuerzas que están tremendamente dispuestas a ayudar. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada sobre el OM, sus tonos y su aprendizaje.
Quizá os extrañará que cuando estamos en meditación, cuando estamos haciendo el OM, cuando elevamos nuestra mente al Altísimo, estamos reduciendo el karma del logos planetario. Estamos apoyando las fuerzas de la luz. Estamos trabajando en zonas de misterio que aparentemente son tan misteriosas que escapan a nuestra razón natural. Pero para eso tenemos la intuición, y para eso tenemos este sentido claro de la analogía, que podemos y debemos utilizar si queremos comprendernos tal como somos y tal como es la humanidad. Este pequeño extracto pertenece a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El sonido, el color y la forma geométrica.
Bueno, presentados los textos, lo que podemos decir es que en general vivimos en la zona de la personalidad o del ego, ¿no? Mirando el mundo con los cinco sentidos, reaccionando emocionalmente y mentalmente con los pensamientos, con la mente inferior. Entonces vemos un mundo caótico, un mundo que pareciera que no puede resolver sus problemas actuales, que son varios y son muchos, y que los seres humanos sufren, y los seres de los reinos inferiores también. Basta pensar en el cambio climático, ¿no? Pero, como bien dicen los textos, es menester elevarnos en el silencio para darnos cuenta o para intuir que hay muchas fuerzas de la luz, muchas fuerzas de la luz. Empezando por nuestras propias almas, los ángeles solares, hay ángeles de todo tipo que asisten cuando los llamamos, hay seres humanos evolucionados que están entre la Gran Fraternidad Blanca y la humanidad, que son los que se llaman el nuevo grupo de servidores del mundo, son seres humanos un poco más lúcidos que el normal, un poco más amorosos, y también están los maestros de la Gran Fraternidad Blanca, que siempre se habla, y los agentes de Shambhala, ¿no? Que Shambhala es el centro donde la voluntad de Dios es conocida, y que ellos están siempre actuando a su manera, porque la humanidad tiene libertad para elegir entre el bien y el mal, para evolucionar. Entonces, un poco es recordar a todos estos para saber que nos están asistiendo, y que en la medida en que trabajemos por la luz, ellos estarán con nosotros, ¿no? Así que, ¿qué les parece, compañeros? ¿Qué les surge de todo este tema? ¿Qué podemos decir?
Bueno, yo creo que este tema, como tantos otros que nosotros solemos abordar, tenemos que encajarlo en un marco. El marco adecuado es el de la evolución. Es decir, nosotros como seres humanos estamos evolucionando. El primero de los textos nos venía a traer a la memoria, nos traía el recuerdo de cómo empieza, según los textos esotéricos, a través de ese mito de Prometeo que roba el fuego solar, la mente, y la trae a la humanidad. Nosotros tenemos como seres humanos esta capacidad de discernimiento, y en última instancia todo está enfocado al reconocimiento de nuestra parte en este misterio, que es la propia evolución y el mundo tal como vivimos en él, cómo vamos acercándonos, cómo vamos reconociendo pues el alma de todas las cosas, cómo vamos reconociendo las leyes que van imperando, que van teniendo lugar, cómo hay unas leyes de la polaridad, unas leyes de atracción, unas leyes de repulsión. Tenemos que ir dándonos cuenta de que nosotros mismos ni siquiera somos iguales en el desarrollo del tiempo, y mucho menos si nos miramos como humanidad en el transcurso de las edades y de las épocas. Y si lo vemos así y vemos que somos una semilla que tiene una serie de capacidades y de potencias que estamos actualizando, que estamos trayendo a la manifestación, pues podemos ver que en sí esta evolución tiene un propósito, que es precisamente que se desarrollen esas semillas. En esas semillas, en todo cuanto existe en el universo, pues existe la capacidad de ser y de realizarse, existe el poder, existe esa voluntad que llamamos así, existe el amor como manera de entender que todo forma parte de la misma vida y que tenemos que relacionarnos en términos de unidad, y que existe una inteligencia, una capacidad de ver y de entender. Entonces, ¿estamos solos en esa evolución? No, es que como es arriba, es abajo, y por eso Vicente Beltrán en alguno de sus textos nos invita a ver, a utilizar la analogía como manera de interpretar y de entender aquello que se nos escapa un poco a la mente. Y es verdad que estamos en una especie de escuela de la vida. Y en esta escuela de la vida, nosotros formamos parte de un escalón determinado. y vemos que debajo de nosotros hay seres a los que nosotros estamos ayudando, pero encima de nosotros hay seres que nos están ayudando. Y estamos todos dados de la mano. De manera que incluso en los planos más elevados, aquellos a donde no tenemos acceso, existen esos seres a los que Daniel antes se refería y que nos han sido explicados o traídos al conocimiento por todas las tradiciones. La cuestión es que estos seres efectivamente pueden ser contactados porque lo fundamental es esta disponibilidad a la que nos invitaba uno de los últimos textos tan bonitos en el que nos hablaba del silencio. Cuando nosotros hacemos silencio de nuestras formas de entender, resulta que todo en el universo parece, como decían algunos autores, conspirar para que todo vaya bien. Y aun cuando no entendamos quiénes son exactamente esas fuerzas de la luz, del bien, no existe otra cosa que el bien. Intrínsecamente es lo único que existe. Entonces, en la medida de que nos alineamos con esa intención de hacer un mundo mejor, de hacernos partícipes de ese progreso, de ese alivio del sufrimiento, de eliminar la ignorancia, en fin, estamos siendo cooperadores y podemos hacerlo de manera muy consciente con todas esas fuerzas de la evolución que son en sí mismas las fuerzas de la naturaleza y que tienden a que todo esto se desarrolle de manera armónica. Por tanto, aun cuando no sepamos qué es eso del ángel solar, bueno, tenemos la posibilidad de sentirle, tenemos la posibilidad, nos hemos puesto en contacto con esa fuerza misteriosa, aunque no le hayamos puesto nombre. ¿Acaso en nuestra vida no nos hemos sentido infinitamente asistidos muchas veces? Bueno, miremos todo eso porque está claro, y ya termino, que las fuerzas de la luz siempre están ahí y nosotros a su vez debemos de ser, en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, también una luz para los que están a nuestro lado, ¿no?
Sí, has comentado muchas cosas importantes e interesantes, como que las fuerzas de la luz siempre están ahí y que el bien en mayúsculas es lo único que existe, y parece que costará de creer a los ojos lo que es la personalidad que ve lo superficial y ve el caos o ve las injusticias o ve la agresividad del mundo, ¿no? Decía un compañero que las fuerzas de involutivas o de la oscuridad, como queramos llamarlas, son mucho más escandalosas y se ven enseguida, pero el bien actúa de una manera callada, constante, siempre está ahí y siempre es el que va a vencer o siempre es el que va a predominar, aunque parezca que no. ¿Por qué? Porque, como habéis dicho, es lo único que existe. En definitiva, todo está evolucionando y todos los reinos es un darse cuenta, un adquirir cada vez más conciencia, más luz, más presencia de esas fuerzas de la luz dentro de la humanidad, y vamos ahí, aunque aparentemente no lo parezca, pero es todo un ejercicio para que sepamos observar, la realidad y situarnos dentro de esa realidad. Es decir, cuando observamos, ¿hacia dónde dirigimos nuestra atención? Aparecen temores, aparecen deseos, aparecen contradicciones o dudas en nuestra mente, o podemos mantener la mente en la luz. Entonces, en la medida en que vamos observando, vamos aprendiendo y vamos aprendiendo a colaborar con esas fuerzas de la luz que, como decís, están ahí. En un párrafo se decía que estamos iluminados desde el plano mental cósmico, es decir, esa luz ya está en nuestras mentes, en nuestros corazones, y hasta dentro de nosotros. En realidad todos somos parte de esas fuerzas de la luz, pero tenemos que verlo y ponerlo en marcha y manifestarlo en el día a día, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros actos. Entonces el ir reconociendo esa luz y dejando que brille y dejando que haga su trabajo es una tarea de todos en esta época. Y esa luz que está en la mente, pero como decía, también toca el corazón y lo hace despertar a un nuevo tipo de amor, a un nuevo tipo de comprensión sobre la unidad de todo lo que existe, de los seres humanos y todos los reinos. En la medida en que practicamos esa observación, en que dejemos que el silencio se establezca dentro de nosotros, silencio de lo personal, de lo limitado, de esa mente concreta que analiza y que clasifica en opuestos. Cuando todo eso se va silenciando, vamos a ir trabajando más definidamente y más efectivamente a favor de las fuerzas de la luz. Porque creo que en el transcurso de la humanidad ha habido una gran lucha entre la luz y la oscuridad, una lucha en la mente y en los corazones, en las emociones de las personas. Y posiblemente estemos en un momento en que nos estamos dando cuenta de que lo que dice aquella frase de que el mejor guerrero vence sin luchar es el camino que tenemos que seguir. Ya no más luchas, ya no más enfrentamientos, ya no más miedos a la oscuridad o a las fuerzas involutivas, sino afirmémonos en el amor para mirar todo cuanto existe y también esas fuerzas que se han tachado como oscuras y que han creado con nuestros miedos y nuestro rechazo unos egregores que han perpetuado esa lucha en otros planos. Y ahora no estamos en tiempo de luchar, no estamos en tiempo de rechazar, ni de esconder, ni de tener miedo ante lo que ocurra, sino de afirmarnos en la luz, saber que somos parte de esa cadena que decía Jesús, de seres que nos han precedido, que están aquí también en este y en otros planos, ayudando a la evolución del planeta, que somos parte de un grupo de esas fuerzas de la luz y que estamos empezando a reconocer que más allá de esa lucha hay un plano, un punto, ese punto neutro, donde se nos va a revelar esos dones del corazón, en ese silencio, ese punto neutro, y que en la humanidad prevalecerá el amor y la luz cuando nos demos cuenta y nos asentemos en nuestros valores inmortales, cada vez más personas, y creo que así está siendo, y que entre todas las personas que avizoramos que ese es el camino, pues la humanidad va avanzando y va dando sus cambios para que se afirme la luz.
Bueno, cuando presentamos este tema del trabajo de las fuerzas de la luz, era un tema que tenía una dimensión cósmica, pero también una dimensión que abarca a la humanidad en sí. Y se ha mencionado al principio esa evolución a la cual está llamada todo ser humano, toda la humanidad. Entonces estas fuerzas de la luz me parece que son cada ser humano que va expresando o va irradiando ese ser que es, porque a partir de esa irradiación de esas cualidades más sutiles, a través de su propia vida, podría ser como que esa irradiación es una pequeña luz que va ayudando a través de esa ley de fraternidad que otros seres también vayan como despertando. Y aquí se puede llamar que existen tres palabras importantes, que la atención, la serena expectación, el silencio que ha mencionado Carmen recién, como una forma de ayuda para que la humanidad vaya despertando el corazón, evolucionando, y también que ese silencio iluminado que menciona en algún libro Consuelo Martín, vaya siendo una realidad transformadora en la vida de cada ser humano. Entonces, a medida que cada uno va despertando, se va dando cuenta y va irradiando esos valores propios de la vida espiritual, va formando parte de esa irradiación de la luz. y también de ese despertar del corazón que trae como consecuencia ese nuevo estado de conciencia para la humanidad. Y a la vez cada pequeño acto que cada ser de buena voluntad vaya realizando, actos de bondad, de belleza, de amabilidad, actos pequeños, pero de un gran significado en cuanto a la vida espiritual del ser humano, son actos de gran importancia, porque a veces no los podemos cuantificar como hace la mente, pero sí los podríamos quizás percibir a través de la irradiación de ese ser que para la realización de estos actos se ha despojado de su ego. Entonces, me parece que este tema que es tan cósmico, porque lo es, también tiene su vuelta, ¿no? Dentro de todos los planos de manifestación y de realización del ser humano.
Bueno, atendiendo a lo que planteamos en los textos, hay un plan de evolución de todo el planeta Tierra, pero en lo que a la humanidad concierne, en la época de la Lemuria desarrollamos el cuerpo físico, en la época de la Atlántida el cuerpo emocional, y ahora en esta época estamos desarrollando el cuerpo mental. Entonces, la personalidad con su cuerpo físico, emocional y mental tiene un grado de desarrollo y un cierto grado de integración que nos ha permitido tener la civilización que tenemos hoy día. En este momento hace falta un salto evolutivo y las fuerzas de la luz nos están inspirando para dar ese salto. Ese salto viene cuando logramos que esa personalidad integrada no nos domine, a veces los pensamientos nos dominan porque vienen uno tras otro y nos hacen pensar cosas que no queremos, entonces llega el punto de dominar los pensamientos y las emociones y permanecer en silencio cuando nosotros no lo necesitamos. Ese es el gran salto que podemos dar a través del Agni Yoga, ¿no? El Agni Yoga que nos dice que hay que estar atentos a las 24 horas del día y que cuando estamos atentos, la personalidad y el ego se silencian. Y en ese silencio nos permite el contacto con fuerzas, con fuerzas de la luz muy evolucionadas, ¿no? Un poco la primera etapa es como hombres y mujeres de buena voluntad decidir entre el bien y el mal, ¿no? Y tener claro qué realizar en cada situación. Y ya después, cuando logramos controlar el pensamiento y las emociones, hay una percepción, una discriminación de lo que es correcto. Y no hay elección, solo hacemos lo correcto, ¿no? Y en ese trabajo, en esas pruebas que nos presenta la vida, las fuerzas de la luz están siempre apoyándonos, empezando por nuestro ángel guardián y nuestro ángel solar. Y claro, no los vemos, no vemos esa fuerza, tampoco vemos los maestros, pero los podemos intuir. Hay mucha gente que no está en el esoterismo, inclusive, pero que hacen meditación de silencio u oración contemplativa, los que vienen del misticismo cristiano, que actualmente están muy activos, ellos llegan a decir que intuyen una presencia cuando están en silencio, y que el estar en silencio y estar en meditación hace que nosotros nos elevemos a nuestra zona más elevada y entonces pasamos a ser decididamente parte de las fuerzas de la luz. Es decir, no, nos utilizan en el buen sentido como agentes de llevar luz ahí donde no existe. Y estamos hablando, cuando hablamos de fuerzas de la luz que actúan en la humanidad, podemos hablar de seres humanos que pueden ser discípulos o iniciados, que cuando se trata de la ecología, deciden o apoyan lo que lleva a la solución del problema actual que hay en la ecología, en el cambio climático. Y cuando hay una situación de guerra, como se está viviendo hoy en Ucrania y Rusia, están siempre a favor de la paz, no a favor de uno o de otro. El otro día lo escuchaba al presidente de España, que decía, no es que nosotros apoyemos a Ucrania, es que Ucrania ha sido invadida y nosotros no queremos la guerra, pero como hay un invasor y un invadido, estamos enviando armas a Ucrania. Dice, pero no es que estemos del lado de Ucrania, estamos del lado de la ética, de los valores correctos, y esperamos que haya paz y se solucione cuanto antes, que vivamos en correctas relaciones. Y yo decía, este hombre está trabajando con las fuerzas de la luz, ¿no? Algunos que acá en España son de otros partidos dirán que no. Pero bueno, enmarcar esa posición en favor de la paz en un problema concreto y no obstante estar enviando armas y apoyando a un sector que ha sido invadido injustamente, bueno. Y hablando de la injusticia también, es decir, las fuerzas de la luz apoyan que desaparezca el hambre en la humanidad, es decir, que puede haber compartir de una nación con otras, con las menos evolucionadas o menos desarrolladas, no menos evolucionadas, menos desarrolladas en el campo material, y ayudarles a que no padezcan hambre y no mueran en gran cantidad como están muriendo en algunos países de África. Entonces, el asunto de la fuerza de la luz, si bien hay seres espirituales muy avanzados que intuimos que ahí están apoyando, también se dirime la cuestión de la luz y de la sombra en los casos concretos en que la humanidad vive. Y un caso muy concreto donde intervienen las fuerzas de Shambhala, que serían una de las más elevadas, Sanat Kumara y los budas de actividad y los budas esotéricos que le trabajan con él, es que ninguna nación puede enviar una bomba atómica contra otra nación con carácter bélico porque explotará en su propio territorio. Es decir, los ángeles tienen la capacidad de dominar un misil nuclear que se haya enviado para que dé la vuelta y caiga en su territorio. Ya hicimos un programa una vez que se documentaba eso, y también en un documental de Netflix sobre ovnis también apareció. Entonces, las fuerzas de la luz están apoyando el proceso evolutivo de la humanidad, aunque no lo veamos, pero sí, como bien dijo Jesús, los estamos intuyendo que ahí están con nosotros. Bueno, dejamos este primer bloque y vamos a las noticias. ¿Qué les parece?
Muy bien.
Bueno, y la primera noticia es el Novilunio de Tauro, el programa Sintonías de Unidad. En la Luna Nueva destacamos la obra, el servicio a la humanidad que realiza o realizó algún servidor. En esta oportunidad vamos a conversar sobre experiencias cercanas a la muerte y vamos a resaltar las vivencias y las experiencias que ha tenido Evan Alexandre, un científico que le cambió la vida, y también las experiencias de Anita Murjani. Es un programa que, si bien conocemos a veces un poco de experiencia cercana a la muerte, estos dos ejemplos tienen una presencia y una claridad de qué es lo que pasa con la conciencia en el momento de la muerte que llama la atención. Los esperamos el viernes 19 de mayo a las 8:30 horas de Argentina, 13:30 horas de España, por aquí, por Radio Mantra FM, como siempre, para conversar sobre este tema. Y al finalizar realizaremos un espacio meditativo de Novilunio. Así que te esperamos.
Bueno, tenemos otra noticia sobre escuelas solidarias. Y hoy vamos a destacar esta noticia que fomenta la solidaridad, el acercamiento humano, el principio de compartir. Esta noticia se encuentra en el diario Infobae de Argentina. El Premio Presidencial Escuelas Solidarias 2023 reconocerá a los mejores proyectos de instituciones educativas de todo el país que integren los contenidos curriculares con acciones transformadoras de la comunidad. El objetivo es relevar y sistematizar las experiencias educativas solidarias que permitan a los estudiantes ampliar su horizonte de aprendizaje y comprometerse en la transformación de su comunidad juntos con otros actores sociales. Bueno, esto explica la convocatoria. Los invitamos a leer la noticia y a difundirla.
Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego regresamos con el tema principal del día de hoy.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, iniciamos el segundo bloque tratando este tema tan interesante como es el tema del trabajo de las fuerzas de la luz. Bueno, yo quisiera decir que quizás el título este podría parecer algo muy grandioso, algo que es un poco como ajeno a nosotros, como que se nos quedara un poco grande. Y sin embargo, yo creo que la invitación que nosotros hacemos cuando traemos este título al programa es para que miremos nuestras posibilidades, las nuestras, las de cada uno de nosotros, nuestras pequeñitas posibilidades de cooperar. Porque yo creo que más allá de querer hacer grandes actos de salvación mundial, lo que sí que podemos hacer es llevar la luz a las pequeñas cosas, a las pequeñas situaciones que nosotros vivimos, porque se trata de iluminar pues el modo de hacer las cosas, pero también lo pequeño, y lo podemos hacer con amor, sin excluir a nadie, sin juzgar a nadie, con compasión hacia todo y hacia todos. Y fijaros una cosa, lo podemos hacer de una manera muy importante y determinada, sin dudar. No dudemos en que podemos hacer. ¿Por qué? Porque este modo de hacer podría ser perfectamente encuadrable en esa frase maravillosa de buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás, es decir, lo demás nos será dado por añadidura. Quitemos la idea de vamos a conseguir tales o cuales frutos y quitemos la idea de ser grandes protagonistas de nada. Y hagámoslo eso, con esa confianza infinita, sin dudar. Es una invitación, miremoslo porque podemos hacer muchas cosas más de las que nos imaginamos. Bueno, no me demoro más y vamos allá con unos textos que seguro que nos ilustrarán bien y nos introducirán en el diálogo. Adelante.
Y naturalmente existe, como hemos dicho anteriormente, la contrapartida. Todas aquellas personas que consciente o inconscientemente tienen buenas intenciones, tienen buenos pensamientos y buenos deseos, constituyen el santo equilibrio de la ley. Existe luego el factor que decide, aquellos que en términos esotéricos decían los antiguos egipcios. Es la balanza de Osiris la que crea el equilibrio de la ley. Cuando el poder de las sombras es superior al de las fuerzas de la luz, viene una época sombría para la humanidad. Las horas lúgubres a las que se refería Juan de la Cruz. Pero existen momentos estelares, como por ejemplo la gloria del Renacimiento o la venida de Cristo como avatar, en las que las fuerzas del bien triunfan sobre las fuerzas del mal. Entonces la balanza de Osiris oscila hacia el bien y vienen situaciones favorables para la humanidad en su conjunto. Dense cuenta de que los que están componiendo nuestra humanidad actual son el resultado de ciclos anteriores, donde fueron magos en potencia como ahora, y que por lo tanto tuvieron sus contactos débicos con fuerzas lunares o fuerzas solares, constituyendo ciertos tipos de civilización o ciertos tipos de cultura. Y que ahora, en los momentos actuales, debido a una gran invasión de fuerza débica producida por una corriente de vida dinámica de intención pura proveniente de Shambhala, está produciéndose una reorientación de todos los aspectos de la vida organizada en la naturaleza. Asistimos, por tanto, a rápidos e increíbles cambios en la vida social. Hay una tendencia al cambio. Párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La magia, una actividad universal.
Afortunadamente existe la gran fraternidad de la luz que está operando desde niveles subjetivos sobre las conciencias de los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo, que están creando las nuevas situaciones mundiales, que están luchando en favor de la paz, de la ley, del orden y la justicia. Y a todo esto podemos nosotros contribuir con nuestro esfuerzo para que sea una realidad. La teurgia o magia blanca que estamos utilizando cuando estamos con la intención definida del bien, incorporando a esta intención ideas tendientes hacia el bien, invocan del espacio las fuerzas solares, las fuerzas de la luz. Este es un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La magia, una actividad universal.
Un Satya Yuga, la edad de oro de una raza, de una comunidad social o de la vida de cualquier ser humano, indica, por el contrario, la actividad de las fuerzas de la luz, centralizadas en el ángel de la presencia, la representación de todo cuanto de noble y puro anida en el corazón humano, él y le impulsa irresistiblemente hacia el bien, abriéndole de par en par las puertas del futuro que guarda en sus misteriosas entrañas los designios de Dios para posteriores eras planetarias. De este plan de realizaciones futuras se genera el sentido íntimo de la revelación o de la iluminación espiritual del hombre. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su libro Introducción al Agni Yoga.
Pues muchas gracias a Marcela, Daniel y Carmen por la lectura de estos textos, también por quienes nos los presentaron y nos los prepararon. Y bueno, yo creo que hay muchas ideas aquí en torno de todo esto, pero vamos a partir quizá de este último texto que nos ha leído Carmen, porque si nos damos cuenta aquí, esto es como un auténtico canto a la esperanza, es decir, nos está diciendo ya existe una iluminación, sois parte, el corazón está iluminado, hay una posibilidad de ser partícipe de esta actividad, porque es que sois esta actividad, es que el ángel de la presencia, todo cuanto anida de noble y puro en el corazón humano, es lo que está impulsándonos, lo que está moviéndonos a ser partícipes de esa intención profunda, espiritual, elevada, de ese plan de Dios. ¿Qué te parece, Dani?
Bueno, hay enseñanzas dentro de la religión de Occidente, que es la cristiana, que a veces no le prestamos atención porque nos movemos en una espiritualidad no religiosa, pero los siete pecados capitales o los siete errores capitales es el guardián del umbral. Y las siete virtudes cardinales es el ángel de la presencia. Acá dice que la actividad de las fuerzas de la luz se centralizan en el ángel de la presencia. Y esos siete de un lado y siete del otro son egregores o núcleos energéticos que hemos ido creando los seres humanos en el transcurso de la evolución. Y claro, al principio cometemos errores y se forman esos egregores, ¿no? Entonces, se confrontan en poder los unos con los otros, cada par de opuestos, y en algún momento, a nivel global, tiene que preponderar el ángel de la presencia. Y dice que las fuerzas de la luz estimulan ese ángel de la presencia para que sea más poderoso que el guardián del umbral. Y nosotros sabemos que para pasar la puerta de la iniciación, que creo que es la tercera, nosotros tenemos que pasar por el sendero medio y no ser atraídos ni por el guardián del umbral ni por el ángel de la presencia. Están equilibradas las fuerzas. Actualmente podríamos decir, incluso desde la época de la Gran Guerra de la Atlántida, las fuerzas de la oscuridad mantienen el poder en el plano físico de la Tierra, no en el nivel del alma, donde está la luz, la lucidez, el amor que tanto mencionamos, o la voluntad espiritual. Pero en los planos inferiores, las fuerzas oscuras todavía tienen el poder que han generado esta sociedad. Todos de alguna manera hemos apoyado una sociedad injusta, una sociedad materialista, una sociedad dividida los unos con los otros, pero todo eso ahora va teniendo un impulso de cambiarlo todo con la lucidez, con el amor y con la voluntad del bien. Entonces, las fuerzas de la luz, los grandes maestros, los grandes ángeles, están dándonos fuerza, dándonos luz en cada situación para tomar la decisión correcta. Y esto es algo muy práctico, como ya mencioné en mi intervención anterior, ¿no? En cada caso concreto se dirime esta lucha y uno la tiene que tener claro. Cuando nosotros hacemos silencio, dejamos atrás la personalidad y el ego, y nosotros podemos entonces, en el silencio, actuar sin dudar, actuar sin elección, como decía Krishnamurti, y hacer lo correcto y fomentar el bien. Eso es lo que puedo decir.
Muchas gracias, Daniel. Nos hablabas de estos cambios increíbles que se van a producir y que de hecho se están produciendo, porque si miramos atrás de 50 años atrás, los cambios han sido vertiginosos en todos los sentidos y quizás se aprecia más la materialidad de las cosas que no las razones del alma que están detrás de todos estos cambios. Pero yo quería preguntarle a Marcela, porque ella trabaja mucho el tema de los ángeles y ella tiene especial devoción por los ángeles. Y muchas veces lo que necesitamos es tener esa conexión con esa corriente dévica, porque fijaros, se nos está diciendo que lo que está pasando en estos tiempos es que hay una gran corriente dévica que procede, que es muy pura y que procede de Shambhala. Entonces, ¿cómo deberíamos de enlazar un poco todo este nuestro vivir cotidiano con esa conexión, con los ángeles? ¿Tú eso cómo nos animarías a que profundizáramos, a que lo miráramos, a que lo viéramos?
Bueno, sí, en primer lugar, las palabras que hemos mencionado todos en el bloque anterior, que son estar atentos, silenciosos, también la pureza de corazón. Todo eso ayuda al contacto angélico. Y algo que está relacionado con este tema y lo que nombrabas recién, Jesús, es que hay muchos descubrimientos, es decir, para toda la humanidad es un momento muy importante de la historia de la humanidad en cuanto a los grandes avances que existen. Y para que se realicen esos descubrimientos es probable que haya muchas intuiciones e inspiraciones donde la vida angélica ayuda, ¿no? Ayuda a esos descubrimientos de tantos tipos que se están dando ahora a todo nivel. Y por eso me parece interesante darnos cuenta de todo lo que está aconteciendo aquí y ahora en la humanidad, y solo es a través de estar atentos, silenciosos, de poder revelarse, ¿no? Lo que está aconteciendo ahora para la humanidad como un momento de mucha importancia, y también quizás sea una futura era contemplativa, una era de silencio y de atención. Tenemos todos estos elementos que nos van ayudando a ese despertar interno, espiritual, que recién estábamos comentando. Así que, bueno, creo que es una época muy buena, y que poder trascender lo que es el espejismo, el maya, la ilusión, a través de vivir atentos y serenamente expectantes, es una oportunidad muy grande que todos tenemos, y es ese darse cuenta del instante al instante de lo que va presentando la vida.
Pues qué bien, Marcela. Y dentro de estos, digamos, recursos que nos proporciona la vida, la naturaleza, la evolución, en el segundo de los textos que nos leyó Daniel se nos habla de la gran fraternidad y de la conexión que existe entre ella, a través de la conciencia, con los hombres y mujeres de buena voluntad. Hay una cosa que se nos recomienda fervientemente a los seres humanos, y es que miremos todo el trabajo de este grupo que se llama el Grupo Nuevos Servidores del Mundo, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, porque realmente la posibilidad de estar en línea y de ayudar a todo el desarrollo de la conciencia a través de esos múltiples grupos es una manera extraordinaria de cooperar, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, Jesús, la verdad que la confianza en esas fuerzas de la luz y en esos hombres y mujeres de buena voluntad que hay en todo el planeta, eso es básico. Es básico porque necesitamos esa confianza para no caer en las redes, como mencionó Marcela, de esa ilusión, de ese maya, de esa superficialidad, del aparente caos. Necesitamos, para tener esa confianza, también observar más allá de lo aparente. Lo habéis dicho muy bien de diferentes maneras, que esta próxima era y la era que ya estamos comenzando muchísimas personas va a ser de observación. En esa observación, como en lo que hay en nuestro interior, es ese amor, esa luz, esa voluntad al bien, es lo que emergerá. Esa observación y esa luz que hay en el atento observar de los acontecimientos nos irá revelando la realidad, nos irá revelando lo que es. Y aquello que nos daña, que nos hace sufrir, que ya no va con esta época, irá perdiendo su fuerza, se irá diluyendo. Porque existen muchas cosas en la actualidad que realmente dañan al ser humano en muchos planos, desde algunos alimentos que ingerimos sin mucha conciencia hasta determinadas acciones, pensamientos, emociones, y simplemente se trata de ir dando luz. Hablamos de las fuerzas de la luz, pues son las que ponen conciencia. ¿Y qué es poner conciencia o consciencia en lo que hacemos? Ponerle ese amor, ponerle esa buena voluntad. Y a partir de ahí creo que todo se va dando. Y esa unión interna se va reflejando. Y ese sentimiento de separatividad desaparece porque nos damos cuenta de que todos estamos unidos en el corazón de una manera que quizá ahora no podemos ni siquiera imaginar, pero que en algún momento sentiremos en plenitud. Y cuando sintamos realmente esa unidad, nos daremos cuenta de la fuerza, de esa fuerza de la luz, que como se basa en la unidad y no en la separatividad y no en el miedo y no en lo que es la agresividad y el rechazo, tiene una fuerza increíble. Y es curioso porque cómo no a veces nos dejamos abatir o nos desilusionamos o caemos en la desesperanza cuando tenemos dentro una fuerza increíble, que es esta fuerza de la unidad, que esta fuerza que nos dice que no estamos solos, sino que somos todos uno, y somos uno en la luz, y somos uno en el amor, y somos uno con la humanidad, el resto de seres humanos, y somos uno con todos los seres que están cuidando la evolución de este planeta. Entonces es algo tan maravilloso, ¿no?, que bien vale la pena que nos dediquemos esos momentos para la meditación, para el contacto con uno mismo, para realmente el empezar a descubrir nuevas dimensiones dentro de nosotros, dimensiones que van más allá de lo cotidiano. Y para ello, pues la mente hay que observarla bien y dejar que ese silencio se haga en nosotros. Son cosas muy bellas que nos esperan. Entonces, vale la pena dedicar esta atención a las fuerzas de la luz y a cómo operan y cómo operan en nosotros. Hay un libro de Torcón Saraidarián que brevemente consulté y trata de, el título es claro, Combatiendo Fuerzas Oscuras. Y él se basa en reconocer cuáles son las fuerzas oscuras para no dejarnos atrapar. ¿Y cómo podemos reconocer esto? Pues él habla de lo que estamos diciendo aquí, de esa observación, de la meditación, de realizar actividades de buena voluntad junto con otras personas, de atender a qué es lo que comemos, de atender a qué es lo que escuchamos, qué es lo que leemos, cómo reaccionamos y darnos cuenta de la belleza que hay en nuestro interior, de la belleza que hay en este mundo también, en todo lo que existe, y en ese ser cuidadosos y estar presentes y estar conscientes, cada vez nuestra energía irá potenciando las fuerzas de la luz, porque no dejaremos que la mente se vaya enredando con oscuridades, con problemas, con preocupaciones. Dejaremos que el sentimiento se vaya afinando, se vaya calmando, se vaya tranquilizando y vaya mostrando su rostro más bello. Dejaremos que todo esto ocurra dentro de nosotros y así seremos partícipes del trabajo de las fuerzas de la luz en la humanidad, que no es un, que siendo individual es un trabajo colectivo. Entonces lo estamos haciendo entre todos y, como habéis dicho, pues muy bien acompañados y dirigidos, porque hay que agradecer esta guía interna que tenemos de los ángeles, de maestros, de seres que están ahí, que han dado, que han, se han entregado por la humanidad. Y ahí está su trabajo. Y bueno, ¿qué más decirnos sino agradecer toda esta oportunidad que tenemos de vivir juntos y comprender cómo funcionan estas fuerzas de la luz?
Sí, los grandes maestros, que son agentes de las fuerzas de la luz, nos han transmitido a través del maestro Moria el Agni Yoga. Y el Agni Yoga, cuando se lo aplica y se lo vive, que son tres reglas operativas básicas que las han mencionado más o menos ustedes, que es vivir atentos y en la atención vivir en el silencio, y en el silencio cuando se perpetúa aparece la serena expectación, que es como un estado de no dualidad, donde en ese estado podemos decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y actuar en consecuencia. Todo eso era un yoga que estaba para el futuro y, sin embargo, los maestros lo trajeron hoy, lo difundieron hoy, y muchos ya están practicando el Agni Yoga, que también es el yoga de síntesis o el yoga del corazón, porque la práctica del Agni Yoga despierta el corazón y, como vos bien dijiste, Carmen, la importancia de ese corazón para producir amor y unidad, ¿no?, que tanto hace falta en esta humanidad. Así que está todo marchando bien, como bien dijo Marcela, a pesar de todo lo que ocurre. Todo está bien y estamos en una época súper especial, así que sigamos adelante.
Pues mirad, vamos a seguir adelante, pero con un mensaje de esperanza, porque como dice un lema que tiene una amiga mía, que es una gran servidora, dice: a veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. Nuestro destino lo es. De modo que, bueno, vamos a ir ya al espacio de la serena expectación y con una frase de Consuelo Martín, que dice lo siguiente: contemplar produce una maravillosa armonía entre amor e inteligencia. Hoy en el espacio de la serena expectación vamos a escuchar unos párrafos de Frank Jalix. Adelante con el audio.
La oración contemplativa no es algo que se hace, sino algo que se deja que suceda. Es como una flor que crece si se la rodea con cariño y se contempla cómo se va desarrollando. Podrá regársela y ponerla al sol, pero no se la puede urgir a que crezca. Así como la flor se va desarrollando, también se manifiesta el ser y la presencia de Dios. Todos nosotros, tan acostumbrados como estamos a una mentalidad de rendimiento, corremos el peligro de querer intervenir en exceso. Frank Jalix.
Ha llegado el momento de la meditación, así que vamos a prepararnos. Y para eso vamos a respirar profundamente, aquietando nuestro cuerpo físico. Podemos llevar la atención a la respiración, también aquietar nuestras emociones, los pensamientos. Y así van desapareciendo las tensiones. Vamos quedando silenciosos en una paz profunda. Invitamos a que la paz se vaya depositando suavemente en nuestro corazón. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente
nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser, en un silencio expectante, surge ese silencio infinito que rodea toda la conciencia. Y en el corazón del ángel solar permanecemos.
Mantram del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantram de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor y me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos, ya que este viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si están participando, deja tu mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
También queremos recordaros sobre las meditaciones de silencio. Nos dice Fran Halix, se necesita mucho silencio interior para tener más percepción de Dios. Dada la importancia de entrar en este silencio, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio grupal. La venimos realizando los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, a través de la plataforma Google Meet. El link para participar lo podéis encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también compartimos algunos párrafos, las lecturas que realizamos y conversamos sobre el tema del silencio. Así que si os apetece tener una experiencia, es libre, gratuito, podéis probar a ver qué ocurre dentro de ese silencio de manera grupal. Así que os esperamos.
Vamos llegando al final del programa y le queremos anticipar el tema de la próxima semana, que será muerte y conciencia. Ya de solo pronunciar la palabra muerte, muchas personas sienten como un miedo, ¿no? El miedo de enfrentar a la muerte o qué es lo que ocurre en la muerte. ¿Y cómo se relaciona con la conciencia? La conciencia es lo que somos. En la muerte, en el momento de la muerte, cuando desaparece el cuerpo físico, ¿desaparece la conciencia, lo que somos? Es una gran pregunta. Hay experiencias cercanas a la muerte que científicos las están pasando y nos hablan de lo que ocurre ahí, que está al borde de la muerte. ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Seguimos completamente vivos y atentos y expectantes, aunque el cuerpo físico está en una sala de cirugía tal vez prácticamente muerto? Vamos a estar investigando cuál es la relación entre la muerte y la conciencia. Ramana Maharshi estaba al borde de la muerte y decía él, yo no soy el cuerpo físico, soy la conciencia. Y no se murió en ese instante, pero logró una gran iluminación a partir de enfrentarse con la muerte y quedarse anclado en la conciencia. Entonces, creemos que si ustedes nos acompañan a investigar este tema de la relación entre la muerte y la conciencia, se puede lograr disipar ese egregor tan negativo que es el miedo a la muerte. Así que los invitamos a investigar con nosotros durante toda esta semana y a participar el próximo miércoles aquí por Radio Mantra, el miércoles a las 13 horas de Argentina, de este programa que va a llevar por título Muerte y Conciencia. Les enviamos un gran abrazo fraterno, esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy y será hasta la próxima y hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.